Gracias. ¿Podemos tomar asiento? Vamos a meternos a estudiar, así como anunciamos, la serie que lleva por título Como en los días de Noé. Esta es la conclusión de la serie que se empezó hace algunas semanas atrás, en la cual la serie contiene 8 sermones. En su primera parte hemos compartido ya los primeros 4 temas de la serie, y si Dios nos da la vida y nos da la oportunidad, vamos a concluir la serie con los 4 siguientes temas. Esta noche habrá de ser el 5º tema de la serie Como en los días de Noé. Para el beneficio de aquellos que no han escuchado los 4 temas anteriores, vamos a hacer un pequeñito, bien sencillito repaso de los temas que hemos visto a grandes rasgos, para más o menos ubicarnos en el tópico general de la presentación de esta serie. Claro, el título es muy sugestivo, ¿verdad? Como en los días de Noé. Cristo dijo que exactamente el preámbulo de la venida de Cristo es que la generación que viviera como se vivía en los días de Noé iba a ser la generación que iba a ver a Cristo Jesús regresar. Por esa razón, pues el saber que estamos viviendo en estos días, pues la palabra de Dios dice que hay que levantar la cabeza, ¿verdad? Porque el Rey se aproxima. Así es que el repasito es muy sencillito. Miren, algunos de los temas que ya hemos compartido tienen que ver con la maldad que existía en la raza humana antes de la destrucción universal. Hemos estudiado que la figura de Noé es una figura muy controversial en la Biblia. De hecho, la Biblia no da tanta información acerca de Noé. Son muy pocos los versículos que hablan acerca de él. Sin embargo, a pesar que no son tantos los versículos que nos hacen referencia a este gran profeta, la figura de Noé ha llegado a colocarlo como uno de los personajes más sobresalientes de toda la Biblia. Algunos argumentan que Noé no existió. Algunas personas dicen que Noé es una figura simbólica, pero no era un personaje real, no era alguien literal. Tengo que mencionar que no estamos de acuerdo con esa posición, y la razón es porque Cristo cita a Noé dando por hecho que no era un personaje figurativo, sino que Noé por la realidad existió como profeta de Dios. Y de hecho en el libro de Mateo Cristo mismo dice que como pasó en los días de Noé, así va a ser en la venida del Hijo del Hombre. El mismo apóstol Pablo coloca a Noé como pregonero de justicia, como un personaje real. Así es que Noé no era un símbolo, Noé realmente existió. Pero a pesar que la Biblia da poca información acerca de Noé, y no hay tanta información en detalle de qué sucedió en esos días, la Biblia dice que cuando Dios miró y contempló lo que esa generación estaba haciendo, simplemente el libro de Génesis dice que le dolió su corazón, al grado que Dios mismo dijo: me arrepiento de haberlos hecho. Hemos estudiado que para que el Dios del cielo, lleno de amor, de paciencia y de misericordia, como dice el versículo, tardo para la ira y grande misericordia, para que el Dios del cielo haya dicho: me arrepiento de haberlos hecho, es casi como que una madre le dice a su hijo: me arrepiento de haberte parido. O sea, para que una madre llegue a decir eso, estamos hablando que realmente el hijo es malo. Y para que Dios haya dicho: me arrepiento de haberlos hecho, quiere decir que lo que estaban haciendo sí era en extremo malo, era muy malo. Al punto que Dios dijo: los voy a borrar de la faz de la tierra. Y es aquí donde aparece la figura de Noé. Dios levanta a Noé como pregonero de justicia y establece en cuánto tiempo el diluvio universal habría de cubrir la tierra. Ustedes saben que más de 60 culturas del mundo en sus registros antiguos, incluyendo los babilónicos, aún los mexicanos, tienen folclores y mitos antiguos de un diluvio universal que cubrió la tierra. Claro, le cambian el nombre, ¿verdad? De muchas de estas tradiciones no le dicen Noé, le cambian el diferente nombre, pero el punto de estas de estos mitos o leyendas de estas culturas es de que vino un diluvio universal, pero que alguien construyó un bote y subió a los animales y a su familia y se salvó. Nosotros conocemos que eso es exactamente lo que dice la Biblia, en un gran diluvio universal que cubrió la tierra, en el cual las fuentes de las aguas se rompieron y desde el cielo llovió hasta que toda carne pereció. Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano. En el tema que ya estudiamos anteriormente, hablamos un poquitito acerca del concepto de manipulación genética en animales. Ese tema ya lo estudiamos. Hablamos un poco acerca del concepto de, número uno, que la cultura antediluviana no era una cultura cavernícola. Algunos dicen, no, es que esa gente era cavernícola, casi casi igual a brutos. La realidad es que no es así. La gente vivía aproximadamente 1000 años. No necesitaban libros porque su cerebro era una biblioteca. El conocimiento se pasaba de generación a generación. De hecho, el mismo Noé vivió casi 1000 años, 950 años. Y anterior a eso vino Matusalén. De hecho, por si no sabían, Matusalén ayudó a construir el arca. Y de hecho, cuando él murió, su nombre significaba su muerte lo traerá, hablando del diluvio. Por eso Matusalén ya no entró al arca, pero él ayudó a construir el arca. Y Matusalén es el que más ha vivido después de Adán y después de Noé. Así que estamos hablando que era gente que en siglos y siglos acumulaba conocimiento. Y ellos tenían un real conocimiento acerca de la creación, acerca de las plantas y acerca de a la genética de los animales. Y ustedes dirán, ¿y usted de dónde saca eso? Bueno, tú recuerdas que Dios le dijo a Noé que iba a destruir la tierra y le dio la lista de los animales que iban a entrar al arca, ¿no es verdad? Ahora, no todos los animales entraron al arca. Los animales que entraron al arca fueron los animales que Dios creó. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Que existían animales en aquel entonces que Dios no había creado. Y los que Dios no había creado se quedaron afuera del arca. Claro, hoy en día encontramos sus huesos, ¿no es verdad? Date una vuelta a los museos. ¿Has visto tú los dinosaurios que tienen unos colmillos de este tamaño? Y que son gigantescos en metros de estatura. Esos no entraron al arca. Precisamente les compartí una cita del espíritu de profecía donde la sierva del Señor decía exactamente eso. Los animales que Dios no había creado fueron dejados fuera del arca. Solo los que Dios creó son los que entraron al arca con Noé. Porque si hubieran entrado esos animales, se hubieran comido a los otros animales y también se hubieran comido a Noé y a su familia. Alguien dirá, ¿y los seres humanos eran capaces de genéticamente manipular animales? Claro, no voy a repetir el sermón, pero eso ya se los prediqué. Pero de hecho, el estudio que tuve con ustedes, les di más de 20 ejemplos modernos que hoy en día el ser humano ya está jugando con la genética de los animales. Les di el ejemplo de conejos fosforescentes verdes. Ya son reales, existen. Han logrado romper la genética y han logrado hacer mezclas híbridas de jellyfish con genes de conejos. Y a través de una bacteria han implantado genes de un jellyfish y se lo insertan a la matriz de una coneja, y quiere decir que los conejitos que nacen ya nacen fosforescentes. Le han quitado el gene que para el crecimiento, por ejemplo, en toros. Y ahora los toros crecen de una forma gigantesca y exorbitante. Lo mismo hicieron con los salmones. Por ejemplo, el salmón tiene un tamaño promedio así. Pero cuando le quitaron ese gene, cuatro o cinco veces es más grande el salmón. Y sabe lo interesante del asunto, y eso es lo que estudié ya con ustedes, que Estados Unidos aprobó la venta de salmón en restaurantes que ya son genéticamente manipulados. Y hay gente que está yendo al restaurante a comer salmón sin saber que el salmón genéticamente ya está manipulado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha puesto la regla que tiene que decir este salmón está genéticamente manipulado. Por ejemplo, lo de los pollos. Bueno, no les voy a repetir el sermón, todo eso ya lo vimos, y si alguien no lo vio, va a estar en la serie de 8 sermones. De hecho, ese sermón creo que duró un poquito más de 2 horas. Fue largo el tema, pero dimos todos los videos y las explicaciones, lo que hicieron con los perros, lo que hicieron con las gallinas, y la lista sigue. Lo mismo que hicieron en los días de Noé, la historia se está repitiendo, y déjame decirte, esto no va a terminar bien. Te lo menciono desde ya, no va a terminar bien. Cuando el hombre mete la mano en lo que Dios creó, no va a terminar bien. Y de hecho, ¿sabes cuál es el punto final de lo que quieren hacer, verdad? Mezclas genéticas entre animales y seres humanos. Ahí va a terminar. Y de hecho, tú sabes que en China ya lograron hacer vacas que producen leche de mujer. Ya lo lograron. Sí, la vaca ya no produce leche de vaca, produce leche materna de mujer. Mezclaron genes de mujer con genes de vaca. Y el video está en ese sermón que prediqué. Y la lista sigue, y quiero hablar de los horrores. Cuando se abre la puerta, por algo Dios dijo, ¿verdad?, que Dios se arrepintió de haberlos creado. ¿Hasta qué punto ellos llegaron a meterse con la creación de Dios? El otro tema que estudiamos fue el tema de alimentos genéticamente modificados. Y en este tema les expliqué que tengo que mencionarte, no te voy a dar el sermón, esto ya está predicado, solo es un pequeño repaso para los que no vieron los 4 primeros sermones, pero en ese tema les prediqué y les enseñé que desde hace 30 años, esto ya no es cuestión de ciencia ficción, desde hace más de 30 años en Estados Unidos estamos comiendo alimentos genéticamente modificados, se llaman los GMOs. ¿Has comido tortillas últimamente? ¿Has comido chips de maíz? Tú sabes que más del 80 o 90% del frijol de soya está genéticamente modificado. Eso quiere decir que todos los derivados de la soya ya están genéticamente alterados. Pero qué rica está la leche de soya. Y mira qué interesante, ¿verdad? El que es vegetariano, que es usualmente lo que come, soya y los derivados de la soya. Pero resulta ser que el tofu, que es hecho del frijol de soya, o la misma soya seca con la cual se hace la carne, ya viene genéticamente alterada. El maíz está genéticamente alterado. De hecho, les di una lista de más de 20 productos de la naturaleza que literalmente el hombre metió mala mano y genéticamente los alteró. Y en Estados Unidos, legalmente no hay ningún requisito que las compañías coloquen que ese alimento que tú vas a comprar está genéticamente modificado. Ahora, esto es aquí, en otros países los obligan que si el alimento está genéticamente modificado, tienen que poner ahí este alimento es GMO. Así es que el consumidor tiene que tomar la decisión si lo compra o no lo compra. Eso es en otros países, pero no en Estados Unidos. Eso significa que hace muchísimos años, ya vamos casi para 3 décadas, se está consumiendo alimentos genéticamente modificados. Y de hecho están creando cosas en la naturaleza que nunca existieron antes. El ejemplo el arroz que le llaman golden rice, arroz dorado. Tú sabes, el arroz es como cafecito, es dorado, como oro. Porque le metieron beta-caroteno y a través de bacterias unieron 3 clases de genes y lograron crear una clase de arroz que tiene beta-caroteno para la visión. Porque hay lugares que son muy pobrecitos y los niños si no tienen beta-caroteno van a tener problemas de los ojos, no van a ver bien. Entonces, para hacer eso, ¿qué dijeron? Ah, pues metámosle el beta-caroteno. Dios no lo puso, pero nosotros sí. Eso se llama jugar a Dios. Meterse con lo que ellos no crearon. Ya descubrieron cómo tocar los genes. Ya aprendieron cómo. Ya aprendieron. De hecho, en este sermón yo les di los tres métodos que están utilizando para romper el código genético y hacer mezclas. Se les va a salir pronto de las manos. Y Dios nos libre que lo que viene va a afectar posiblemente especies de animales, o no solo de animales, sino también de productos de la naturaleza. Porque el hombre ya no necesita a Dios, ¿verdad? Porque el mismo hombre puede hacer mezclas y manipulación genética. De hecho, el tema número 3 que compartimos con ustedes era la redefinición del género. Y hablamos acerca de hasta qué punto en los días de Noé a lo bueno le llamaron malo y a lo malo le llamaron bueno. Incestos. Tú sabes que todas las culturas de la antigüedad eso ha sido muy normal, tener relaciones entre parientes cercanos, entre hermanos, entre hermanas, padres e hijos, hijas y padres, y la lista sigue. ¿Recuerdas lo que pasó en la Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó, por algo la destruyó? Que cuando finalmente las dos hijas se metieron con su papá, eso se llama incesto, pero resulta ser que ahí eso era muy normal. Por eso cuando tú lees el libro de Levítico, Dios prohíbe el incesto, le llama abominación, y Dios prohíbe otras cosas, que es como por ejemplo el ayuntamiento con animales, bestialismo, y la lista sigue. Bueno, resulta ser que hoy en día no estamos lejos de los días de Noé. Les di más de 20 ejemplos de lugares hoy en día en el mundo que están tratando de legalizar el incesto. Que cuando las muchachas tengan 18 años y sean mayores de edad, tengan el derecho de casarse con su papá si quieren. O el muchachito, si se quiere casar con su mamá, cuando tiene 18 años, lo puede. O el nieto con la abuela. Y la lista sigue. Es más, hay lugares en el mundo que están tratando de legalizar tener sexo con animales. Claro, uno se asusta, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Ya no son los días de Noé. Eso lo estamos viviendo hoy en día. Ahora, ¿por qué razón es importante entender esto? Porque cuando Noé termina de dar el mensaje, ¿qué es lo que sucedió? La puerta se cerró. Y ese va a ser el tema que vamos a presentar el sábado. Así se va a llamar. Y la puerta se cerró. Pero antes de que la puerta se cierre, Dios va a levantar a uno, ¿eh?, para predicar el mensaje, que la puerta está a punto de ser cerrada. Así es que vamos a hablar un poquitito del tema de esta noche, que lo he titulado "Y la tierra estaba llena de violencia". La tierra estaba llena de violencia. San Mateo capítulo número 24 y el versículo 37 al 39. En dos versículos mira lo que Jesús explica de los días de Noé. Y dice así el Señor Jesús: "Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, no cuando no entró en el arca, sino más bien hasta que vino el diluvio entendieron y se los llevó a todos, así será también en la venida del Hijo del Hombre". Y la palabra que utiliza es "como en los días de Noé". Entonces, la pregunta a hacernos esta noche es: ¿cómo eran los días de Noé? Porque si el paralelismo que nos habrá de decir que estamos cerca de la venida de Cristo Jesús es la repetición de los días de Noé, pues ¿cómo eran entonces los días de Noé en aquel entonces, que provocó la ira del Dios del cielo y la destrucción de los antediluvianos? Génesis capítulo número 6 y el versículo 5 y 6 nos da una pequeña explicación de qué es lo que sucedía en la comunidad y la gente de aquel entonces. A través de Moisés, el Señor nos revela diciendo que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Recuerda, vivían casi 1000 años. Eran cerebros, no tenían libros, tenían una memoria gigantesca, pues esa mente prodigiosa que tenía aquella generación, el texto bíblico dice que todo designio, ¿sabes qué es designio, verdad? Designio no es como algo que tú te levantaste y por accidente hiciste algo malo, que de repente te arrepentiste, pero que no lo tenías pensado, no lo tenías programado, simplemente se dio. No es como alguien que se levanta diciendo, ah, hoy voy a ver a quién mato, o voy a ver qué me robo el día de hoy. No, dice aquí que el designio de los pensamientos quiere decir que el mal que ellos hacían era con premeditación, con alevosía y con ventaja. Tan pronto amanecía el sol, su mente, cuando entraba en razón, solamente era dar vueltas para lo malo. Y recuerda, era una generación muy inteligente, así es que esa inteligencia era solamente para el mal. Y sabes, estamos llegando al mismo punto de lo que ellos hacían. ¿Han escuchado de la bomba nuclear? No todas las naciones la tienen, ¿no es verdad? ¿Y sabes por qué no todas las naciones tienen la bomba nuclear? Porque hay que ser bien inteligente para tener una bomba nuclear. Ahora yo te pregunto, ¿y para qué sirve la bomba nuclear, la bomba atómica? Pues para matar miles y cientos de miles de personas. Claro, para matar a tantos hay que tener el cerebro bien puesto, ¿no es verdad? Pero bien puesto solo para el mal. Igual que en la generación de los días de Noé, todo pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal. No era como que se levantaban y hacían cosas buenas y de repente algo malo. No, amigo y hermano, ya el sentir y el proceder de esa generación era solamente de continuo hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré. ¿Qué palabra es? ¿Sabe qué significa raeré, verdad? Es cuando agarras la hoz y de raíz lo cortas. Es casi casi como diciendo, no dejaré ni rama ni raíz. Los voy a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Ahora nota lo que dice el versículo, porque Dios no solamente va a cortar a la generación de los humanos, desde el hombre hasta qué más. ¿Y por qué la bestia? Ah, porque habían alterado ya los animales también. Por esa razón Dios también tuvo que barrer. Ahora, ¿cuántos animales se murieron en el diluvio? Pues mira, ¿de dónde crees que viene el petróleo? A mí estamos hablando que en aquellos días el nivel de la atmósfera y oxigenación era mucho más elevado del que tenemos hoy en día. Por eso había gigantes, los animales eran gigantes, la vegetación era grandísima, no había las grandes montañas que tenemos hoy en día. Era la planicie, era muy hermoso, muy planito, había mucha vegetación por todos lados. Hoy en día las montañas pues son los huesos del planeta Tierra, y precisamente esos huesos del planeta Tierra pues quedaron así expuestos precisamente por la cuestión del diluvio. Una vez que viene el diluvio, la tierra quedó completamente destruida. No se apure, hermano César, ahorita lo componemos. Así es que había mucha vegetación, había animales gigantescos, y muchos de estos animales y de la vegetación finalmente es lo que conocemos con el petróleo hoy en día. ¿Y sabes cuántos galones o barriles de petróleo sacan todos los días a nivel mundial? ¿Cómo crees que el mundo se mueve si no es por el petróleo? Ahora, todo eso dice el Señor que iba a raerlo de la faz de la tierra, desde la bestia hasta el reptil y también las aves de la tierra, porque las aves del cielo, porque dijo el Señor, me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué tan malos eran, Ahora, eso es lo que nosotros sabemos y nos horroriza, que ¿Qué será lo que la Biblia no nos dice y que Dios se guardó? Ahora, Dios tiene su derecho, ¿no? ¿Qué habrá visto Dios que hacía esa generación que dijo, me arrepiento de haberlos hecho? Versículo número 11, ahí en el mismo capítulo 6, dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios, y la tierra estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Explico. Dios le había colocado su camino o su forma de actuar y de ser por la misma genética que Dios implantó en ellos. Tú lees el capítulo número de Génesis, eso ya lo estudiamos. Dios hizo cada cosa según su género y según su especie. Por ejemplo, Dios hizo un árbol de mangos y dijo, pues tú vas a producir mango. Y está en su código genético. Y según la genética que Dios le puso, el mango produce, pues, mangos, ¿verdad? Cuando Dios hizo el género de los perritos, pues Dios en su código genético dijo, pues tú eres perro, está en tu código genético y los perritos producen perritos. ¿O cuándo ha visto que un perrito produzca un aguacate? No es el camino que Dios estableció sobre la naturaleza que Dios hizo. Y cuando Dios hizo al hombre, ¿qué es lo que produce el hombre? Seres humanos, varón y hembra los crió a la imagen de Dios. O sea, Dios estableció el camino de todo lo que él creó. Por eso Dios puso su sello sobre todo lo que Dios había creado. Pero cuando Dios vio esa naturaleza que él había hecho, estaba corrompido todo camino en la tierra. Dios estableció su código genético y el hombre se metió a alterar todo lo bueno que Dios había creado. Porque la Biblia dice que cuando Dios estableció el código genético de cada cosa, y dice que Dios lo vio y era bueno en gran manera. Era bueno. Pero cuando Dios va a destruir, ya no era bueno. ¿Qué quiere decir? Que corrompieron lo que Dios hizo. Y no es lo mismo que está pasando hoy en día. De hecho, no te pierdas el tema del día de mañana. El día de mañana va a ser, se casaban y se daban en casamiento. Porque lo que Dios estableció como sagrado, que era el matrimonio, hasta eso pisotearon. Y el término que Dios puso, que un hombre se casara con una mujer y una mujer con un hombre, hasta eso echaron a perder. No estamos muy lejos de esos días. Estamos en su apogeo de los días de Noé. Porque hoy en día a lo bueno le llaman ¿qué? Malo. Y a lo malo le llaman bueno. ¿Y qué importa? Uy, ten cuidado que los critiques, ¿eh? Porque estamos llegando a un punto en la corrupción de nuestra sociedad que si tú hablas mal de lo malo, te van a ver igual que a Noé. Loco, fanático, exagerado, fariseo, extremista. ¿O no fue lo mismo que dijeron de Noé? ¿Por qué crees que nadie se metió al arca? Porque desecharon el mensaje de Noé. Porque a lo malo ya le llamaban bueno y a lo bueno le llamaban malo. Génesis 6:1 dice, la tierra estaba llena de violencia porque todo el pensamiento de ellos era de continuo hacia el mal. El espíritu de profecía, hablándonos un poquitito acerca de la maldad que reinaba en aquellos días, dice en Patriarcas y Profetas, se gozaban la generación antediluviana matando animales. Tú dirás, ¿y eso qué tiene de malo? Claro, estamos tan corrompidos en nuestra manera de pensar que matar un animal ya no lo vemos malo. Pero Dios nunca hizo a los animales para que los matáramos, y menos para que nos los comiéramos. Si tú lees Génesis capítulo número 1, Dios estableció la dieta del hombre, ¿no es verdad? Claro, Dios no le puso el nombre a los animalitos. El nombre se lo puso Adán. Y ahí vino el gallito, ¿verdad? Ahí viene el chicken. Y Adán le dijo, ¿y cómo le pongo a este? Pero imagínate que Adán hubiera dicho, ¿y cómo me lo como a este? ¿Frito, hervido, empanizado? No, Dios se lo trajo porque la idea de Dios era que los animalitos tuvieran un vínculo con los seres humanos. Tú sabes que más tú, por eso es muy bonito tener mascotas. ¿Has tenido alguna mascota alguna vez? ¿Tú sabes el cariño que uno tiene para sus mascotitas? ¿Alguna vez de niño tú tuviste una mascota que cuando se murió lloraste como un niño? Es más, hasta de adulto, ¿verdad? Se muere la mascota. Uno, porque hay un vínculo. Ese era el ideal de Dios. Que los animales llegaran a formar algo muy bonito de la raza humana. No que nos lo comiéramos. Es más, tú sabes que comer animales, no sé si decirlo, pero es una perversión. Nuestra forma de pensar está pervertida y corrupta, porque no era el ideal de Dios. Por eso tú ves que en el Nuevo Edén, lee Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22, ya no se van a comer más los animales, porque cambió la forma de pensar de las personas. Ahora, solo por darte un pequeño ejemplo, chicken, el pollo. Tú sabes que es de una de las carnes que más se comen a nivel mundial. Hamburguesas de pollo, pollo frito, pollo empanizado, Kentucky Fried, y la lista sigue, ¿verdad? Hay 300 millones de habitantes en Estados Unidos. ¿Cuántos pollos se tienen que matar para satisfacer el apetito corrompido de la gente? Tú sabes, pobrecitos de los pollos, ¿no? Hay pollos que Dios los creó para que anden en el campo con sus patitas, ¿verdad? Buscando gusanitos y... ustedes saben. Pobrecitos de ellos. De ellos hay millones que ni ven la luz del sol nunca. Porque los meten a granjas donde hay 5,000, 10,000, 20,000 pollos y les ponen focos, ¿verdad? Y los tienen día y noche comiendo y comiendo, les meten hormonas, los hacen crecer rápido. ¿Por qué? Porque ya no son animales, son un negocio. Porque ahora es el negocio de hacerlos crecer lo más rápido, lo mejor, para comérselos después. ¿Por qué? Porque ya no son animales, son un producto. Y no hablemos de las vacas, y no hablemos de los otros animales. No somos mejores que los antediluvianos. Se gozaban matando los animales. Y el consumo de la carne como alimento los volvía más crueles y sedientos de sangre. Créemelo, hay una gran relación entre el carácter y el temperamento y la dieta que tú tienes. Lo que comemos es lo que somos. Por eso cuando alguien está todo corajudo, ¿saben qué le dice? ¿Qué comiste, gallo? Porque lo que comemos nos altera hasta nuestra forma de ser. Pues ellos eran tan sanguinarios que en un principio cuando los mataban se sentían mal. Algo raro, ¿verdad? Porque la Biblia dice, no matarás. Ah, es de los humanos. ¿Quién te dijo que solamente era de los humanos? Matar es matar. La conciencia, cuando tú matas a un pajarito, se te va endureciendo. Porque el niño que mata un pajarito y le duele, pero si sigue matando pajaritos, después se le hace gracioso agarrar la resortera y matarlos. Porque se va acostumbrando a matar. Y si le quita primero la vida a un pajarito, después que le cuesta quitarle la vida a otro animal y después a otro ser humano. Tú puedes decir, ah, no, pastor, no hay relación. Escucha. Se gozaban tanto matarles animales y el consumo de la carne los hacía más crueles y sedientos que hasta llegaron al punto de considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Ahí terminaron. Por eso la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia, todos contra todos, ¿verdad? El más fuerte contra el otro. Mataban a los animales y después terminaron matándose entre ellos mismos. La tierra estaba llena de sangre y de violencia. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Lee el libro de Jonás. ¿Qué significa la ciudad de Nínive? Ciudad de sangre. Porque por algo cuando Dios le dije ve a Nínive y quiso Jonás, se dio la vuelta y se fue para Jope. Prefirió que lo tiraran al mar y se lo tragara el pez grande que era a Nínive. ¿Y por qué? Porque esa ciudad era bien sanguinaria, sedienta de sangre. Lo mismo eran los días de Noé. ¿Y no es exactamente lo mismo hoy en día? Hemos llegado a un punto, amigo y hermano, y el sábado voy a explicar la razón en detalle, pero te doy un pequeño adelanto. El Espíritu de Dios ya se está yendo del mundo. Esa es la señal para saber que la puerta se va a cerrar. La puerta se cerró en los días de Noé, que el Espíritu Santo se fue. Ya no tenía nada más que hacer. El que es justo y el que es malo, sanguinario y pecador, que siga su camino. El diluvio viene. Ya no hay nada que se puede hacer. Y sabes que la historia se está empezando a repetir. Yo me acuerdo cuando era pequeño, a mi papá le gustaba el box. Y me recuerdo los sábados en la noche, no conocíamos a Dios, no conocíamos nada. Mi papá prendía la televisión y había peleas de box, uno y otro y otro y otro. Y me acuerdo que era bien feo, se golpeaban en la cara, empezaban a sangrar y todo eso. Y yo era bien chiquito y me sorprendía. Se te queda la imagen de esa violencia, ¿verdad? Pero ya después, ya hasta les echas porras y haces apuestas a ver quién tumba al otro. Pues hoy en día, ya el box ya ni se considera violento. Hoy en día los meten en jaulas. Y todo va, puños, codo, rodillas, hay un baño de sangre increíble. ¿Y qué crees? La gente lo ve y se goza con eso. El espíritu de eso está yendo. ¿Y saben qué? No se dieron cuenta hasta que vino ¿qué? El diluvio. Que Dios los había estado juzgando desde hace rato. Que Dios miró sus caminos y dijo, se corrompió toda carne. Ahora, tengo que mencionarte que fueron pocos los que no se corrompieron. Solo fue los mismos que construyeron el arca. Y eso dice mucho, ¿eh? Capaz que los que se salven en el tiempo del fin van a ser los que prediquen el mensaje. Porque si tú no predicas el mensaje, tienes el riesgo de repetir lo que ellos están haciendo. Tanto vemos el mal que nos acostumbramos a él. Todo el mundo come carne, pues entrémosle a la hamburguesa. Todo el mundo come, pues yo también como. Todo el mundo roba, pues yo también robo. Todo el mundo miente, todo el mundo, ¿verdad? Ya no se puede confiar en el mecánico, en el constructor, en el competidor. Todo el mundo roba, hay que robar uno también. Y sabes que llega un momento en que el que anda con lobos, a aullar se enseña. ¿Por qué crees que es el problema que tenemos en las iglesias, llena de mundanalidad? Porque si no hubiera mundanalidad en la iglesia, ni pastor necesitamos. Cada quien está conectado con Dios. ¿Para qué crees que se necesita el pastor? Para decir, hermanitos, no se salga del huacal. ¿Por qué razón? Porque el mundo se mete a la iglesia. Y sabes, Noé le tocó vivir una generación bien corrompida. Bien corrompida. Ahora, había un espíritu satánico que dominaba aquella generación. San Juan capítulo 8 y versículo 44, Jesús hablando acerca de este espíritu dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quiere decir que aquellos que son seducidos por el diablo y que ceden a los impulsos y provocaciones satánicas, llega un momento que respiran el mismo espíritu de su padre. O sea, se hacen diablitos. Por eso Jesús les dice: ustedes, yo sé el espíritu que ustedes tienen. Y no digan que son hijos de Abraham. No tienen el espíritu de Abraham, tienen otro espíritu y ustedes ni cuenta se dan. Ustedes son de su papá el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis son igualitos a él. Ahora, ¿cuál es el deseo del diablo? Es lo que está en su genética de él. ¿Cuáles son los deseos del diablo que los que tienen el mismo espíritu de él hacen? Escucha lo que dice Cristo: él ha sido homicida desde el principio. Y saben que esa frase define mucho lo que el diablo es. Te lo explico. Si Dios le permitiera al diablo tocarnos por 5 segundos y que Dios le dijera: te doy 5 segundos para que hagas con ellos lo que quieras, ¿qué nos haría en 5 segundos? Nos mataba. ¿Y sabes por qué nos mataba? Porque es asesino. ¿Y sabes la única razón por la que no nos mata? Porque Dios no se lo permite. Alabado sea el nombre de Dios. Porque el Espíritu Santo lo controla. ¿Tú sabes cuántos de nuestros hijos ya ni lo hubieran contado? Entonces, tus hijos están aquí solo porque Dios te los ha cuidado. Pero nuestros niños son tan frágiles. Hasta una palomita que se les atora acá ya lo está matando. ¿Sabes qué? Solo en el día de la eternidad vamos a reconocer cuánto Dios mandó a sus santos ángeles para protegernos del enemigo. Si nuestros ojos fueran abiertos hoy en día, que Dios, así como el Elías, ¿verdad? Recuerdan con su siervo Jesse, que estaba todo miedoso y le dijo a Elías: abre los ojos de él para que vea. Y vio carros del Señor. Si Dios nos abriera los ojos, viéramos que hay ángeles de Dios protegiéndonos de los demonios. Por eso estamos aquí. Pero si Dios le permitiera a estos demonios tocarnos, ya nos hubiera matado. Es el espíritu de Satanás. Por eso una persona que ya no es controlada por el Espíritu Santo tiene otro espíritu y quiere solo hacer daño y destrucción. Por eso dice: sois de vuestro padre el diablo. Mira lo que dice el conflicto de los siglos 672. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo permite u ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. ¿Recuerdas que hay ángeles que están deteniendo los vientos? Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar desolación por todos lados. ¿Y qué es lo único que están esperando? Que la puerta se cierre. Por eso la gente no se da cuenta que cuando esa puerta se cierre, se acabó. No hay nadie que te pueda proteger más. Dichoso aquel que cuando la puerta se cierre esté dentro del arca. Dichoso. Dichoso. Por eso es tan importante el tema del sábado. ¿Estás dentro o estás fuera? Y el sábado voy a hablar con ustedes 7 hechos del cierre de la puerta. Así se va a llamar el tema. Y la puerta se cerró. 7. Y se van a quedar sorprendidos, porque hay algunas cosas que ni yo mismo sabía. Haciendo el estudio la fui investigando y digo: ¡wow! Esto ni lo había visto. Se la voy a compartir el sábado, Dios mediante. Pero dice que hay fuerzas que actualmente solo esperan el permiso de Dios para sembrar desolación. ¿Por qué? Porque el diablo es asesino. ¿Recuerdan los días de Noé? La tierra estaba llena de ¿qué? De violencia, porque el espíritu que controlaba aquella generación no solamente era un espíritu de maldad hacia los animales, hacia su genética, hacia las plantas, al ser humano. Violencia y sangre por todos lados. Y sabes que la historia se va a repetir antes de la venida de Cristo. Va a haber un espíritu que va a querer destruir la raza humana. Como en los días de Noé, la tierra llena de violencia y de maldad. Una idea satánica con el mismo espíritu. Pero tú sabes que ya esta idea satánica ya está implantada en la mente de muchas personas hoy en día.